El día domingo estuvimos hablando lo que es la mentalidad de reino. Jesús habló de manera clara que el reino de los cielos se hace fuerte, y también dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente dice la palabra del Señor que los valientes, los decididos, lo arrebatan. Es muy importante que entendamos por qué el Señor habló, de que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una razón por qué el Señor dijo esto. Esto viene en Mateo 11, en Mateo 11, 12, dijo el Señor, esta no va a ser la cita que vamos a buscar, pero tomo referencia. Jesús habló que, dice Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero quiero que en esta noche vayamos a una escritura que está en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. La estuvimos compartiendo el día domingo, pero quisiéramos de ahí trabajar un poco sobre lo que es cómo llegar a tener una mentalidad de reino. Efesios capítulo número 4, le voy a invitar, mi amado hermano, que me ayude, trate de compartir la Biblia con alguien que no traiga, pero recomendamos a los que no traen Biblia que traten de conseguir una. Tenemos aquí en la iglesia Biblias para que usted pueda crecer. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 17. Está hablando aquí sobre la nueva vida en Cristo. Efesios 4, 17, dice la palabra del Señor. Ya lo encontró, Efesios 4, 17. Muy bien. Pablo está hablando lo siguiente. Pablo, de los apóstoles, de todos los apóstoles, el apóstol que más habla, que más enfatiza la necesidad de renovar nuestra mente, es el apóstol San Pablo. El apóstol Pedro hace un énfasis de renovar nuestra mente, lo leíamos el domingo, sobre cómo él dice que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Pero, ¿quién habla más de lo que es la renovación mental o de una reingeniería mental? Es el apóstol San Pablo. Y Pablo nos da mucha luz en esta escritura. Dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Note que Pablo está exigiendo a aquellos que están en Cristo que salgan de ese estilo de vida de conformismo que el mundo pudo habernos impartido. Dice la Biblia, esto pues digo y requiero en el Señor, está hablando de una con la autoridad apostólica, que ya no andéis como los otros gentiles. Note esa palabra, que ya no andemos, que ya no vivamos como los otros gentiles que andan, note ahí la palabra, andan en la vanidad de su mente. Está hablando ya ahí Pablo claramente de lo que es la mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note que hay varios elementos ahí que pueden hacer que una persona no sea expuesta a una renovación mental. La primera es la ignorancia, la segunda es la dureza del corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados. Note que ya aquí nos habla de tener un espíritu enseñable. Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, nuevamente está hablando de una acción. Diga conmigo, acción. Dice, ¿cuál es la acción? Despojamiento. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me gustó mucho el ejemplo que puso el hermano Adrián el sábado con los adolescentes. de despojarnos, y ponía ahí al ciclista, ¿verdad?, que venía con una carga encima y no podía correr porque había una carga en él, tomando como referencia lo que decía Hebreos 12, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien, ahora, dice aquí la palabra que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos permites. Pedimos tu cobertura en este tiempo corto, pero queremos que sea un tiempo productivo, un tiempo de crecimiento en nuestra manera de pensar, en nuestra vida espiritual. Todo aquello que no te glorifica lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos cobertura en nuestras vidas, en este lugar, para la gloria de tu nombre, y cubrimos también todo lo que se va a enseñar con los niños y también con el grupo de jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando hablamos de renovación de mente, estamos hablando de una reingeniería humana. La gente no retiene lo que no construye en su mente. Cuando usted lee la historia, por ejemplo, de Japón, usted puede ver, Japón vino a ser una potencia después de que fue devastada. Hasta entonces Japón era conocida como una nación guerrera, una nación que tenía un espíritu de conquista. Japón trató de conquistar ciertas naciones, pero cuando se enfrentó a la bomba atómica que destruyó dos ciudades de manera total, que fue Hiroshima y Nagasaki, Japón le tomó 40 años reconstruirse, y el día de hoy Japón es una potencia en la tecnología, y creo que es la primer potencia en tecnología. Japón es un país que no tiene pérdidas. Japón es un país que cada año tiene ganancias como nación. Y esto es porque Japón cambió su manera de pensar en cuanto a ciertas cosas. Y una de ellas es que Japón determinó, diga conmigo, determinar. La determinación es muy importante. Japón determinó hacer cambios. Hacer cambios nos puede llevar tiempo. Hay gente que quisiera que una oración, que la oración del pastor tuviera la habilidad y el poder de cambiar un hábito. A veces la gente dice, pastor, quiero que ore por mí para dejar este hábito. Hermano, luchar con un hábito nos puede llevar días, nos puede llevar semanas, nos puede llevar meses. Dominar, tomar dominio sobre algo nos puede llevar tiempo. La imposición de las manos de un líder, de un ministro, una palabra me puede llevar a mí a activarme en ciertas áreas para yo tomar dominio. Pero hay veces que la gente tiene un concepto equivocado de lo que es dominio, porque el domingo hablamos en la mañana que cuando hablábamos de lo que es el reino de Dios, fue bien clara la palabra que el Señor nos entregaba. Cuando hablábamos de reino, decíamos que la palabra reino, cuando usted habla con alguna persona de lo que es reino, muchas veces no hay un conocimiento de lo que es reino. Y hablamos que la palabra reino significa basilea, es la palabra griega basilea, que significa fundamento de poder o influencia, territorio o jurisdicción, dominio de un rey. Por eso usted ve en inglés la palabra kingdom, es una palabra bien, bien interesante, porque es una palabra compuesta por dos palabras. Kingdom es dominio del rey. Es ámbito de una dimensión, es una especie muy especial. Y decíamos el domingo que no es lo mismo ser un creyente que ser un rey. Y hablábamos el domingo, para conectarme con lo que hoy quiero compartir, que Pedro enfatiza a los expatriados. Usted ve las cartas de Pedro, esas cartas están siendo escritas a una generación que está siendo perseguida. ¿Por qué está siendo perseguida? Porque ellos pensaban diferente. Los césares exigían adoración. Decían, cuando un romano decía, César es el Kyrios, es el Señor, todo el mundo tenía que postrarse. Pero la iglesia decía, no, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Y eso trajo un choque mental trajo una guerra mental donde varios Césares se levantaron en contra de la iglesia tratando de exterminarla y no lo lograron porque había un pensamiento dominante en la iglesia: Jesucristo es el Señor. Por eso usted ve que Jesús dijo: señores, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Usted se ha de dar cuenta que cuando uno vive durante muchos años en un contexto religioso donde es muy común que cuando hay un problema uno recurre a los ídolos, cuando hay un problema uno recurre a los brujos, cuando hay un problema uno recurre con el santero, con el curandero, con el hechicero. Es muy común en nuestros países que hoy la gente está recurriendo a medios que están en contra de la palabra del Señor. Y cuando uno es expuesto a una palabra de reino, donde Dios nos da dominio, nos da una jurisdicción, porque la Biblia dice claramente que nosotros fuimos movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Y cuando nosotros somos removidos de las tinieblas a la luz, somos llamados a pensar diferente. Somos llamados a hablar diferente. Somos llamados a vivir una manera diferente. Y por eso Pedro dice: señores, nosotros somos real sacerdocio. Somos un linaje escogido. Decíamos que la palabra linaje escogido en el griego es línea que no se rompe. Cuando Cristo nos limpió con su sangre preciosa, Él nos dio el poder, nos dio la habilidad de pararnos en su palabra y empezar a luchar contra aquellas cosas que el diablo había usado para atarnos. Y note que cuando una persona, usted se puede convertir en un medio de idolatría, y cuando usted empieza a compartir el evangelio, usted se va a convertir en una amenaza para su familia. Ha habido el caso de algunos hermanos que han dicho: pastor, mi madre me dijo, hasta hoy tuviste una madre, hasta hoy yo tuve un hijo, porque nuestra tradición, nuestra religión es esta. Durante generaciones nosotros hemos rendido culto a tal ídolo, a tal imagen, durante generaciones esta ha sido nuestra manera de pensar. Y ahora tú que estás en una supuesta, una nueva religión, cuando la gente no entiende que nosotros no entramos a una nueva religión, entramos a una nueva relación con el Creador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted entró a una nueva relación. Por eso tenemos que despojarnos, porque podemos venir a la iglesia con pensamientos, con ideologías, con conceptos que antes manejábamos, y podemos usarlos en la iglesia. Y note que muchas veces hay mezcla de iglesia y religión. Por eso es importante que el mensaje del evangelio del reino nos penetre hasta los tuétanos, porque el evangelio del reino nos va a desparasitar, es como una especie de purgante. Cuando usted come la palabra de Dios, cuando usted come el mensaje del evangelio del reino, el Señor te va a limpiar y va a empezar a ver una limpieza mental, una limpieza en tu vida, en muchas áreas. Por eso es importante que entendamos lo que es reino. Ya decíamos, reino es jurisdicción. Usted y yo tenemos una jurisdicción de parte de Dios aquí en la tierra, y es conquistar. La orden para los apóstoles fue: señores, ahora les doy el poder, les doy la jurisdicción. Vayan y disipulen a las naciones. Yo estoy con ustedes, todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no tengan temor. Usted se da cuenta, últimamente esta semana ha sido crucial en Honduras, porque hay una guerra de mentalidades. Algunos quieren al nuevo presidente, otros no lo quieren. Hermanos, es bien tremendo. El mundo entero está en contra de la decisión que se ha tomado, porque hay ciertos parámetros que tal vez se violentaron. Bueno, hermanos, exactamente nosotros venimos de parte de Dios como embajadores del reino de Dios para traer una nueva cultura, para traer un nuevo lenguaje. La salvación es apenas la entrada al reino. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Entonces, jurisdicción es el área donde nosotros tenemos dominio. Cada día podemos ampliar nuestro dominio. Y decíamos el domingo que hay gente que tiene ciertas habilidades y tienen dominio. Por ejemplo, hay gente que tiene dominio en el campo de la computación. Hay gente que tiene dominio en el campo de la construcción, son buenos en la construcción. Hay gente que tiene dominio en la pintura, en la carpintería. Bueno, el reino de Dios es el área donde Dios domina y donde nosotros también estamos con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta influencia tiene Dios en mi vida, en mi mente? Por eso Pablo dice, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes son un linaje nuevo. Ustedes son un linaje que no se rompe. Ya no pueden caminar igual. Ya no pueden pensar igual. Es penoso cuando vemos a gente en la iglesia que de repente usted los ve que tienen aquí o en algún lugar congregándose 10, 15 años y siguen peleando con el mismo problema. No han dominado algún problema. Usted y yo hemos sido llamados a dominar, a conquistar en el nombre del Señor. Entonces, la religión tiene poder de influencia. Por eso tenemos que entender que el reino de Dios es influencia. Nuestra guerra es contra otro reino, es el reino de las tinieblas. Y en ese reino hay, hermano, un estilo de vida. Por eso, Dios nos llama de manera clara a cambiar nuestra mentalidad. Decíamos el domingo que mentalidad es una cultura o un modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a una generación. Es capacidad, actividad mental. Mentalidad es la forma congruente en la cual se procesan los pensamientos y se ejecutan las acciones. Por eso, si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo número 2, vaya conmigo. Estamos en Efesios, ahí hay mucha tela que cortar en Efesios capítulo 4. Pero si me acompaña, 1 Corintios capítulo número 2, también lo compartíamos el día domingo, estaremos repitiendo algunos pasajes porque hay una riqueza extraordinaria en la Escritura. Y Pablo habló a los Efesios, pero también habló a los Corintios. 1 Corintios capítulo número 2, 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural, aquí el hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo, el hombre no regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Verso número 14, porque se han de discernir como espiritualmente. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos que, hermano, tenemos que la mente de Cristo. Ya hablamos que es una mentalidad. Si queremos definir qué es una mente de reino es aquella que ha sido transformada por la revelación de la palabra, dejando de ser orientada por los sentidos, para ser guiada por la obediencia al Espíritu y a su palabra. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, tampoco las entiende. En cambio, nosotros, que tenemos a Cristo Jesús, tenemos la habilidad de percibir todo lo que es del Espíritu. Así es que, mis amados hermanos, el llamado de Dios es que usted y yo tengamos una mente de reino. Diga conmigo, Dios me ha llamado para tener una mente de reino. O sea, tenemos que tener una cultura de pensar como se piensa en el reino de Dios. Pablo tuvo que ser procesado, Dios lo procesó, era un hombre religioso, un hombre que él mató a muchos cristianos pensando que rendía culto a Dios. Note que el apóstol Pablo pensaba que eliminando a los cristianos, él estaba rindiendo culto a Dios, y Dios lo interrumpe, Dios desbarata su manera de pensar, y dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que tú estás haciendo está en contra de mi voluntad. Y Pablo tuvo que someterse a una renovación mental. Muy bien. Entonces, decíamos también que adquirir la mentalidad de reino es un proceso de renovación constante. Esto no pasa una vez. Esto es constante. Cada día nos renovamos. Dice la Biblia en Proverbios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, adquirir la mentalidad de reino es un proceso de renovación constante. Por eso, si va conmigo a la siguiente carta que está ahí en Corintios, estábamos en 1 Corintios, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 10. Este versículo usted lo conoce de memoria, pero no está de más volverlo a escudriñar. 1 de Corintios, capítulo número 10. Dice el apóstol Pablo, versículo número 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Note que Pablo está hablando de que nosotros nos vamos a enfrentar a una fortaleza. Versículo número 5, derribando qué, hermanos? Diga conmigo, argumentos. ¿Y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué es lo que tenemos que llevar cautivo? Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Note, Pablo está hablando que el problema básico, el problema principal para que una persona suba a un nivel mayor es ser procesado mentalmente. Note que en ocasiones, grupos no cristianos están hablando mucho de la mente. Usted ve que la nueva era, ellos hablan de la mente. Algunos grupos tratan de practicar lo que es el pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo, hermanos, es una equivocación, porque una persona puede tener una mente tal vez positiva, pero sin Cristo no va a funcionar. La mente de Cristo es una mente positiva, pero cambiemos la mente positiva por mente de reino. Y hoy se habla mucho del pensamiento positivo, y entonces le dice a la gente: usted piense bien, piense bien, piense bien, piense bien. Pero no podemos pensar bien si no tenemos la naturaleza de Cristo. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Entonces Pablo está diciendo que nosotros tenemos que lidiar con argumentos. Y usted ve que cuando usted le comparte a Cristo a una persona, ¿qué ocurre? Dice: es que no estoy listo todavía. Recibe a Cristo: es que no estoy listo. Porque hay un argumento, el diablo instala argumentos. Recibe a Cristo: no, cuando deje de tomar, vengo a la iglesia. Cuando deje de consumir droga, vengo a la iglesia. No, pues es que para eso está la iglesia, para la gente que tiene problemas. Pero hay, o sea, el diablo es especialista en poner argumentos. Y la gente trata de escudarse usando un argumento para no recibir la vida de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que así como Dios levanta, así como el diablo levanta argumentos en la gente para que la gente no reciba a Cristo, también el diablo va a levantar argumentos para que nosotros no nos movamos a la conquista. Note que son dos campos de batalla. Uno, la gente que no tiene a Jesús, y el otro campo de batalla es los que tenemos a Jesús. El diablo va a tratar de poner argumentos para que no nos lancemos a la conquista. Le voy a poner un ejemplo. Y me gustó mucho esta semana que estábamos en una enseñanza hablando sobre cómo estudiar la Biblia. Y nos daban una historia bien interesante, usted conoce esta historia, de cómo el enemigo puede poner argumentos para aquellos que conocen del Señor, para que no hagan lo que Dios quiere que hagamos. Usted se ha de acordar, en el libro de Lucas, en el capítulo número 10, una historia bien conocida. la historia del buen samaritano. ¿Quién ha oído esa historia? ¿Verdad que la mayoría hemos oído esa historia? Hemos oído la parábola del buen samaritano. Muy bien. Quiero que me acompañe y note cómo el enemigo va a usar argumentos para que aquellos que conocen de Dios no hagan lo que Dios les ha mandado hacer. Y aquí vemos algunos personajes. Lucas capítulo número 10. ¿Ya lo encontró, mi amado hermano? Lucas 10, 25. Note que había un diálogo entre Jesús y un intérprete. El intérprete estaba tratando de escudarse, de justificarse delante de Jesús, porque dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Note que el intérprete estaba levantando argumentos para atacar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Note que Jesús le está diciendo, ¿cuál es la información que hay en tu mente? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Y la Biblia dice que aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Note que la información que él tenía era la correcta. La información que tenía era la correcta. Pero una cosa es la información y otra cosa es el poder renovar nuestra mente, porque la información más profundo de nuestro ser, y que la información se convierta en revelación, y que dejemos que la información, la palabra de Dios, es información, pero que esa información penetre en todo nuestro ser. De lo contrario, va a ser información. Jesús le dice, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que ha leído? Y ya le dijo, ahí en el versículo 27, y Jesús le dijo, bien has respondido, o sea, lo que tú me estás diciendo, la información que tú tienes es la correcta. Pero tú tienes que llegar al segundo paso, ponlo en práctica. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo, mis amados hermanos? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quiero que usted me ayude en esta noche, hermano, a descubrir algunos personajes. A ver, ¿quién es el primer personaje que encontramos aquí en la Biblia? ¿Quién es el primer personaje? Ayúdeme. Estamos en Lucas capítulo número 10. ¿Quién es el primer personaje? ¿Quién es? Dice, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Egipto. Este es un hombre. No dice cuál era el nombre de esta persona, pero era un hombre, un varón del sexo masculino. Este hombre venía de la casa de pan llamada Jerusalén, casa de paz, perdón. Jerusalén significa ciudad de paz. Descendía a una ciudad que había sido maldecida. Usted ve en la Biblia que Jericó, en la Biblia, Dios ordenó que esa ciudad jamás fuera reedificada. Jericó fue destruida por Josué. Y Dios dijo, nunca más sea edificada Jericó. Usted ve la historia, Jericó fue edificada. Entonces, esa ciudad había sido maldecida por el Señor. No podemos salirnos de la ciudad de paz a la ciudad de la maldición. Y así hay mucha gente, mis amados hermanos. Gente sin nombre, que estando en la bendición, estando en la abundancia, están yendo a la ciudad de la destrucción, a la ciudad llamada Jericó. Ahora, no dice el nombre. Ese es el primer personaje. ¿Quién es el segundo personaje? ¿Quién es? No, señor. Diga conmigo, los ladrones. Ok. La primer mentalidad a la que yo me expongo en esta noche, o a la que yo veo, es de un hombre que no tiene visión. Porque está en la ciudad de paz y va a la ciudad de la destrucción. ¿Usted no conoce gente así? Gente que está en la ciudad de paz y están caminando a la ciudad de la destrucción. Porque no tienen una mente que tiene visión. Ahora note que yo me encuentro con una segunda mentalidad. Dice que unos ladrones, no dice cuántos eran, o dice cuántos la Biblia. Ok, la segunda cosa que yo veo es, la segunda mentalidad que yo encuentro es esta. Todo lo que tú tienes es mío. Y lo voy a conseguir al precio que yo sea. ¿Usted conoce a gente así? A ver, ¿quién conoce a gente así? Que el ladrón, ¿qué hace? Trata de tomar lo que no es de él. Y me gustó mucho el ejemplo que nos da el maestro esta semana, porque usó este ejemplo, lo vimos, los que fueron allá métodos me van a apoyar. Me gustó mucho, él dio, ese fue un bosquejo que él hizo, pero me gustó cuando habló de mentalidades, porque yo estaba viendo el mensaje de Mental Rey de Reino, yo tomé estas tres perlas. Y él hizo la ilustración de la primera, bueno, para él era la primera, para mí era la segunda mentalidad, porque no habló del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Pero dice que los ladrones, primero uno, los ladrones saben trabajar en equipo. Mira, hermano, un ladrón solo nunca va a prosperar. Usted ve que los grandes crímenes se hacen en equipo. Hay uno que se cae en el carro, otro que se baja al banco, hay uno que es el que apaga los breaks del banco. Todo lo hacen en equipo. El diablo sabe trabajar en equipo. Creo que a la iglesia le falta trabajar en equipo. ¿Pero sabe por qué? Porque es mentalidad, es asunto de mentalidades. Me gustaba lo que decía el maestro sobre esta mentalidad, de que el ladrón dice, todo lo que tú tienes es mío. Es como el virus. El virus come todo lo que tiene vida, pero el virus no tiene vida. Note que la habilidad del virus es que come todo lo que tiene vida. Pero el virus no tiene vida, el virus es muerte. Estos ladrones dice que atraparon a este hombre, le cayeron encima, ¿y qué hicieron? Lo dejaron medio muerto, lo robaron. Entonces es la primera mentalidad. La segunda mentalidad que habla, me compartía el maestro, me gustó bastante, y tomé nota, lo puse aquí en mi laptop. Bueno, lo puse en un papel y luego lo puse en la laptop. Es la segunda mentalidad de aquellos que conocen la Escritura, pero que no la ponen en práctica. Porque la Biblia dice que venía primero un sacerdote, y dice que cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y también venía un levita, y cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y me gustaba lo que decía, que la segunda mentalidad es todo lo que es mío, es mío. Y usted ve a esos niños de 3 años que son mío, 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 mío. Y ven un juguete y mío, 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 mío. Y aunque no sea de ellos, hacen el berrinche del día y dicen mío, 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 mío. Y patalean ante el papá y la mamá hasta que le compran el juguete. Y el papá, con tal de no verlo llorar, le compra el juguete. Y el niño le toma la medida. ¿Aló? Entonces, es la segunda mentalidad. Todo lo que yo tengo es mío. Pero me gustaba cuando daba el ejemplo el maestro y hablaba de la tercera mentalidad de el samaritano. todo lo que yo tengo también es mío, pero también es tuyo. Y aquí se cumple lo que dice la Biblia, que es más bienaventurado dar que recibir. Y hay un dicho que dicen que el que parte y comparte agarra la mejor parte. Y usted note que el samaritano también no dice el nombre, habla de un sacerdote, habla de un levita, pero después habla de un samaritano, dice la palabra del Señor, que el samaritano cuando lo vio, le puso vino, le puso aceite, lo puso en su cabalgadura y después lo llevó al mesón para que lo restauraran. Ya que esto tiene que ver con mentalidades, hermanos. Mire, hermano, hay gente que para que se despoje de algo, mire, hermano, arrancarle una flor de ellos es bien difícil. Hay que lagrimear, hermano. Mire, usted se da cuenta que hay gente que el día que dan su primer diezmo hacen una fiesta. ¿Eh? Como que piensan que le están haciendo un favor a Dios, hermanos, y eso, esa plata no es nuestra, es del Señor. ¿Eh? Hoy doy gracias a Dios porque diezmé, hermano. Es una responsabilidad de parte nuestra. ¿Pero por qué? El día que le compran a la mujer le compran un par de zapatos, andan haciendo una fiesta. Porque donde está tu tesoro, ahí está, ¿qué? Tu corazón. El día que la mujer le hizo comida al esposo, anda yéndole a todo el barrio. Manita, hoy le hice comida a mi esposo, o sea que nunca le decía, ¿verdad? Porque tiene una mentalidad tan pobre, una mentalidad tan limitada, es un asunto de mentalidades. En cambio, cuando nosotros tenemos una mente renovada, lo más normal para nosotros es darle a otros. Es compartir lo que tenemos. Pablo habla constantemente de que aprendamos a compartir con los santos. Y usted ve que la iglesia de Hechos tenía una mente renovada, porque dice la Biblia que no había ningún necesitado. Había una mente renovada. Entonces, el punto en esta noche es que tenemos que entender, mis amados hermanos, que adquirir la mentalidad de reino es un proceso de renovación constante. Y estuve todavía después del mensaje del domingo digiriendo la historia que estuve compartiendo sobre nuestro amado patriarca Jacob. Usted ve la vida de Jacob, un hombre con una mentalidad bien interesante, porque usted ve que Jacob se le apareció Dios varias veces, se le apareció en Betel, se le apareció en Berseba. Todavía cuando estaba en Egipto, ahí Dios se le manifestó y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, soy el Dios de tu padre Isaac, y le dijo, yo estaré contigo y todas estas tierras son tuyas. A ti te daré estas tierras, a tu descendencia. Pero note que Jacob, Dios le cambió el nombre, pero ¿sabes qué? No pudo hacer Dios en Jacob. No le pudo cambiar su mentalidad. Y esto lo compartí el miércoles el hermano Jorgito Gerlín de Kansas. ¡Qué tremendo! Es que Dios le cambia a una persona el nombre, pero no le puede cambiar su mentalidad. Eso es frustrante para Dios. Jacob, patriarca, profeta, príncipe de Dios, con una palabra profética tremenda, Dios lo visitó, se le aparecieron ángeles, lo visitó Dios más de una vez, Dios le cambió el nombre, pero Jacob no cambió su mentalidad. Hermanos, es bien tremendo, gente que usted lo ve que va a un congreso, andan de congreso en congreso, les habló el profeta, vino el apóstol y les habló, vino el ángel, se les manifestó el ángel, hermano, y siguen iguales, no cambian. ¿Se puede imaginar cómo se va a sentir Dios cuando una persona ha sido expuesta a una palabra profética y no cambia? Eso es bien interesante. Y vemos que Jacob, estuve pensando y estuve digiriendo, así como cuando las vacas están comiendo el pasto y lo vuelven a comer, por eso las vacas dan una leche bien sabrosa, porque están digiriendo. Estuve pensando, dije, Señor, es increíble cómo un hombre con tanta bendición como Jacob terminó hablando mal. Cuando Faraón lo mandó llamar, usted ve que José fue llamado por Faraón en el palacio. Dios lo llamó a José porque hubo una referencia de que había un joven que interpretaba sueños, había un joven que tenía visión, había un joven que tenía una mente diferente. Y dice la palabra que Faraón estaba confundido por los sueños que tenía y mandó llamar a José. Y José le interpretó los sueños, lo de las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas, todo eso lo interpretó correctamente. Pero note que el destino final de José no era interpretar sueños. Hay gente en la iglesia que se quedan interpretando sueños. El destino final de José no era interpretar sueños. ¿Cuál era el destino final de José? Diga conmigo, gobernar. Hermano, si usted tiene el don de interpretar sueños, ese no es tu destino final. Esa es una herramienta solamente. Hay gente que es buena, buenísima para interpretar sueños. Buenísima para saber qué es lo que la gente tiene. Pero ellos no tienen gobierno sobre sus vidas. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué es mejor, interpretar sueños o gobernar, hermanos? ¿Aló? Usted ve que hay gente que tiene, es buena para interpretar sueños. Usted ve, dice la Biblia, es en Proverbios, que había una ciudad que fue una ciudad pequeña que fue amenazada de guerra. Y había en aquella ciudad un hombre sabio. Diga conmigo, un hombre sabio. O sea que él tenía conocimiento, tenía revelación. Dice, un hombre sabio, pero pobre. Y como era pobre, nadie lo oía. O sea que él tenía sabiduría para aconsejar a otros, pero no tenía sabiduría para salir de su pobreza. Y hay gente que es muy buena para darle consejos a otros, pero para ellos no hay consejo. Y usted los ve aquí a otro mundo, a tanta gente le dan unos consejos, que la gente dice, hermano, qué sabiduría. Pero para ellos no hay consejo. José tenía la habilidad para interpretar sueños, pero dijo Dios, este no va a ser tu destino final. Tu destino final es dominar, es gobernar. Y cuando estaba estudiando la historia de este patriarca de Jacob, y usted el domingo se ha de recordar que estuve compartiendo esto, que Jacob fue delante de Faraón, ya Dios honró a Jacob, lo honró, porque logró reencontrarse con su hijo, y vemos la historia, una historia impresionante. José fue procesado por Dios, de ser un niño chiflado, un niño mimado, un niño consentido. Dios tuvo que sacarlo de su casa, se lo llevó allá al proceso con Potifar en la cárcel y con Faraón. Dios lo procesó. Entonces José dijo, yo estoy seguro que mi papá también ha sido procesado, pero su papá se quedó estancado, hermano. Entonces José dijo, seguro que, ay señor, así como yo he crecido, papá también ya creció. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el papá estaba igual. Se quedó en lo de hace 50 años, hermano. No cambió. Se quedó estancado en un nivel mental, porque la Biblia dice que usted puede ver la palabra, que Jacob constantemente confesaba de que él no iba a ver los días que sus padres vieron. Él lo estaba confesando porque cómo estaba su mente. Su mente se había quedado estancada a causa de la amargura que había en su corazón. Ahora, el punto en esta noche es, la mente, nuestra mente, debe de convertirse en la jurisdicción de Dios. Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿cómo piensa un rey, hermano? ¿Cómo piensa un rey? Un rey no piensa convencionalmente. Decíamos el domingo que hay escuelas para reyes. Un rey no va a cualquier escuela. Un rey es educado de una manera especial. Ustedes y yo somos reyes delante del Señor, y Dios nos trajo a su luz para cambiar nuestra mentalidad y pensar como reyes. Tu casa es tu lugar de jurisdicción. Tu empleo es tu lugar de jurisdicción. La escuela donde usted estudia, joven, es el lugar de jurisdicción. Si una persona en un año tiene como 30 trabajos, yo tengo una tremenda preocupación. Porque nosotros fuimos puestos para tener jurisdicción. Donde tú llegas, tú abres una dimensión. Eso ahí terminé el domingo. Cuando tú llegas, tú eres pintor. Te han llamado, te han convocado porque el otro hizo un pésimo trabajo, hizo un mal trabajo, pidió anticipo, se desapareció. Hay gente que suena para pedir anticipos y se desaparecen, ¿verdad? 30% para comenzar. Mañana vengo. Mañana, es un mañana profético, hermano. Nunca llegan. Entonces, si usted tiene mente de rey y tú eres jardinero, tú eres pintor, eres carpintero, eres electricista, usted llega a donde usted llegue, usted abre una dimensión. Tú eres un chef y te mandan llamar porque todos los chefs anteriores eran unos, llegaban tarde, echaban la comida a perder, no había, la clientela se iba porque la comida está toda mala. Tú llegas con la unción que Dios te ha dado y tú abres una dimensión. Entonces, lo que tú haces tiene sentido de propósito. Tú cambias el ambiente, por lo pronto cambias la cocina, mandas pintar la cocina, está toda engrasada, pintas la cocina, haces un arreglo ahí en la cocina, cambias las mesas ahí en el restaurante, abres una dimensión. José tuvo que ir a la cárcel, porque en la cárcel había un desorden tremendo. Y en la cárcel José fue y abrió una dimensión. Donde Dios te ha colocado, tú fuiste ahí a abrir una dimensión. Y tal vez usted llegó a un lugar tan complicado. A mí me han comentado, hermanos, pastores, fíjese que agarré un trabajo y llegó, había otro contratista que lo dejó todo mal. Ok, tú llegaste ahí a abrir una dimensión. Tú vas a acabar ese trabajo y vas a dejar testimonio de que el reino de Dios ahí se va a establecer. Pero qué tremendo es que veamos a alguien que dice que es cristiano, tratando de apantallar de que es una de que su trabajo vale, hermano, y deja el trabajo a medias. Mejor ni diga que es cristiano. Porque, hermanos, no estamos estableciendo reino. El reino de los cielos sufre violencia porque mientras otros agarran contratos con soborno, tú no vas a ocupar el soborno para agarrar un contrato. Tú lo vas a hacer como de la manera correcta, haciendo un buen trabajo. Entonces, ya para concluir, ¿cómo piensa un rey? Un rey no piensa convencionalmente. Israel fue llamada para ser una generación de reyes. Dijo Dios a Israel, ustedes serán un reino de sacerdotes, un reino de reyes. Israel todo el tiempo, 40 años, eran reyes pensando como esclavos. Ellos pensaban de manera diferente. Ellos tenían todavía la mentalidad de Egipto. Y Dios nos está llamando a usted y a mí, hermanos, a renovar nuestra mente para que manifestemos una mente de reino. Que pensemos de manera coherente, congruente a la palabra, porque usted y yo hablamos como pensamos y actuamos como hablamos. Cuando usted ve la vida de Jonás, un profeta que contrastaba su llamado profético, Dios lo manda a Nínive y él se va para Tarsis, así hay muchos creyentes. Dios lo llamó a Nínive y están comprando boleto para Tarsis. Cuando usted piensa de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a activar los recursos de Dios a su favor. Tenemos que entender que el orden en nuestra mente trae decisiones basadas no en emociones ni en circunstancias, sino en convicciones. El problema es que si no caminamos con la mentalidad del reino, podremos ser desmoralizados por las circunstancias. Quiero repetir esto, hermanos. Cuando un creyente, sea hombre o mujer, no está renovando su mente, y cuando viene un problema, el problema es inevitable. Jesús dijo, señores, tienen que venir las tempestades, tienen que venir los ríos, y cuando Jesús dijo, yo voy a comparar prudente a aquella persona que oyó mi palabra, y aquel que oye mi palabra y la pone por obra, es semejante al hombre que puso su casa sobre la roca, porque vinieron tempestades, vinieron tormentas, pero aquella casa no sufrió pérdida. Pero voy a comparar insensato, imprudente, a aquella persona que oyó la palabra, pero que no la puso en obra, porque van a venir las tempestades, los problemas, y la pérdida fue grande su ruina. Si usted y yo no caminamos con una mentalidad de reino, podremos ser desmoralizados por las circunstancias. Si nos enfocamos en la palabra, no vamos a ver las circunstancias, vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso usted se da cuenta que los delincuentes, su mayor satisfacción es timar a las personas. Hace 2 días lanzaron el juicio sobre este hombre que defraudó 12 mil millones de dólares a una cantidad de gente en la compañía Stafford. El fraude del siglo. Un hombre que usó su mente para hacer un plan piramidal y de manera sagaz estafar a miles de personas. Que usó su mente la enfocó, su mente, 14 billones de neuronas concentradas para pensar cómo poder estafar a la gente. Por eso les comparto que los delincuentes, su mayor satisfacción es timar a las personas. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, su mayor satisfacción es bendecir a las personas. Usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo, es bendecir. Diga conmigo, Dios me llamó a bendecir. Cuando caminamos con la mente del reino, usted y yo creamos vida con la palabra. Proverbios 18 dice, 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando usted y yo soltamos una palabra, abrimos un ambiente, creamos un ambiente. Si usted recibe una noticia, tal vez una noticia nada agradable, y usted suelta una palabra, es cierto, esto no va a funcionar. Lo que usted habló abre un ambiente en el mundo espiritual. Y ves que no nos damos cuenta de eso, mis amados hermanos. Si usted recibe una palabra negativa, usted diga, yo no recibo esa palabra. Yo declaro la palabra de Dios, declaro que soy sano en el nombre del Señor. Declaro que mi familia está en cobertura. No reciba esa palabra. Porque David dijo, no tendré temor de malas noticias. Ante cualquier circunstancia, usted y yo estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. Gobernemos las circunstancias con la palabra, porque las circunstancias se van a alinear a la palabra de Dios. Y termino. Háblale a las circunstancias. No hables de las circunstancias. Hay gente que es buenísima, buenísima. Tienen la habilidad. Le ponen tanta creatividad para hablar de las circunstancias. Tienen una facilidad. Tienen una creatividad. Bueno, es increíble. Una capacidad creativa. Hablan del problema que le ponen pies al problema. Hermano, no hablemos de las circunstancias. Hablemosle a las circunstancias en el nombre del Señor. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada, una mente de reino, una mente que está en tinieblas, que va a hablar mal, va a pensar mal, aunque la bendición venga, tú dirás, no funciona, esto no funciona, esto no va a prosperar, porque la mente está llena de ¿qué? De tinieblas. Por eso es importante, dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Le voy a invitar a que se ponga de pie esta noche, mis amados hermanos. Le voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué habla usted? ¿De las circunstancias o a las circunstancias? Mira, hay veces que cuesta hablar con cierta gente porque siempre te hablan el mismo problema de manera diferente. El mismo problema, una hora hablando, el mismo problema, siempre, tú ya sabes que te van a decir, el mismo problema te lo pintan diferente, pero es el mismo, le ponen moño, le ponen pies, le quitan pies, es increíble, una creatividad para hablar del problema. Hermano, Dios te llama en esta noche a que tú te pares y no hables de las circunstancias, que tú le hables a las circunstancias en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu circunstancia? Dios te dice, si tú renuevas tu mente, ya no vas a hablar de las circunstancias, vas a hablar la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que ¿qué es lo que usted ha estado hablando durante este año 2009? ¿Qué es lo que te está llevando a ti a caminar? ¿Qué es lo que te está empujando a terminar este año lo vas a terminar hablando de la crisis o hablándole a la crisis. Esta gente, ve gente que todo el tiempo están hablando de la crisis. La crisis, hacen de la crisis, hermano, como que fuera la razón de la existencia. No negamos la crisis, pero le vamos a hablar a la crisis en el nombre del Señor. Porque crisis es igual a cambios. Crisis es igual, es un mensaje que Dios nos está mandando. Es, crisis es igual, hey, cambia tu manera de pensar. Porque cuando hay una crisis, hay una oportunidad para que nosotros manifestemos la vida de Jesús. La segunda cosa que le quiero decir es, ¿cuánto tiempo estás dedicando tú a hablar la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo estás dedicando para hablar de tu problema? ¿Por qué no mejor no inviertes los cables y le hablas a tu problema la palabra de Dios? Y le dices, te acabaste. Yo me impongo sobre ti. Yo tengo la vida de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tengo la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche la orden de parte del Señor es renovar nuestra mente. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu mente para pensar en un problema que hace rato que ya Dios olvidó de eso? Hay veces que dedicamos tanto tiempo, horas, días, pensando en lo mismo, en lo mismo. Y si hubiera sido, y si hubiera sido, y si hubiera pasado, y si no hubiera dicho, hermano, ya no puedes hacer nada, eso ya pasó. Tomando horas, horas tan valiosas, minutos de oración, minutos que podemos dedicar a la oración, a la palabra, los estamos dedicando para pensar, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera ocurrido si yo no hubiera hecho esto? Hermano, ya no puedes regresar al pasado. Lo que sí puedes hacer es hablarle a tu pasado y decirle que el Señor hace las cosas nuevas. Que el Señor tiene poder para convertir las tinieblas en luz, para convertir el desierto en un lugar de abundancia si tú sueltas la palabra. En esta noche, hermano, yo le voy a invitar que hagamos una decisión de pedirle al Señor que siga operando. Yo sé que usted hace tiempo que está oyendo esta clase de mensajes, pero que no te quedes estancado en un lugar. Dile al Señor, Señor, sigue renovando mi mente. Sigue renovando mi mente, sigue construyendo en mi mente, Señor. Yo te autorizo para que tu palabra penetre en mi mente, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda quebrantar todo argumento, toda estructura, que tu palabra desbarate todo mecanismo de muerte. Y declaro en esta noche que la vida de Jesús penetra en mi vida. Y yo voy a invitar en esta noche, si hay aquí algún amigo, alguna persona que viene por primera o segunda vez, y usted dice, pastor, ¿qué puedo hacer para renovar mi mente? La primera cosa que tienes que hacer para renovar tu mente es invitar a Cristo para que reine en tu vida. Que tú te conviertas en la jurisdicción de Dios, que Jesús venga a tu vida, que le pidas que te limpie con su sangre preciosa, que tomes efectivo ese sacrificio que hace 2000 años ocurrió en la cruz del Calvario, y que en esta noche tú pases de muerte a vida, de tinieblas a luz. ¿Cómo lo vas a hacer? Invita a Jesús a tu corazón. Yo te voy a invitar ahí en tu lugar. Amigo que viene por primera o segunda vez, haz conmigo esta oración. Iglesia, me acompañan a hacer esta oración de fe, esta oración de poder, esta oración de cambio de vida. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche reconozco que he vivido lejos de ti. Quiero pedirte, Señor Jesús, que limpies mi vida, que limpies mi mente, limpies mi corazón, perdona mis pecados, límpialos con tu sangre preciosa. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo creo que estoy pasando de muerte a vida por tu palabra. Recibo la vida eterna que tú me ofreces en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo lo felicito. Y quiero decirle, bienvenido al reino de Dios. No a una nueva religión, bienvenido al reino de Dios. Y si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a invitar. ¿Por qué no sale de su lugar y me deja orar por usted antes de concluir? Y pedirle al Señor que llene tu vida con su presencia. Usted hizo esta oración por primera vez, salga de su lugar. Usted, hermano, invitó a alguien, acompáñelo para que se sienta motivado. Acompáñelo a esta persona, amigo. Usted viene por primera vez, sal de tu lugar. Ven aquí, déjame orar por ti en esta noche. Y queremos darle gracias a Dios por esta decisión tan importante que tú has hecho. Y antes de irnos, queremos orar por ti. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Si es que la hizo. Y vamos a darle gracias a Dios por tu vida, por este paso de fe que tú has dado. Un paso a una eternidad con Cristo Jesús. Y usted, hermano, que está aquí en la casa del Señor, yo le voy a invitar que le pidamos al Espíritu Santo que siga renovando nuestra mente. ¿Cuántos están listos para que el Señor siga renovando nuestra mente? No sé usted, pero yo estoy deseoso de que el Señor siga renovando mi mente. Estoy deseoso de que el Señor siga refrescando mi mentalidad.